Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Archivos de Bronconeumología. Hoy vamos a discutir un artículo de asma que seguro que os va a resultar muy interesante y que se titula Validation of a Pathological Score for the Assessment of Bronchial Biopsies in Severe and Controlled Asthma Beyond Blood Eosinophils. Yo soy Miriam Barretxeguren, que soy editora asociada de la revista, y hoy conmigo tengo el honor de contar con el doctor Borja Cosío, del Hospital Son Espasas, que es el autor principal del artículo, y también con Miguel Ángel Martínez, que es el editor jefe de la revista. Borja, enhorabuena por este artículo. Si te parece, podemos empezar resumiéndole a los oyentes los puntos más importantes de este trabajo que presentamos hoy.
¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias por tu presentación y por tu felicitación. Estamos encantados de continuar con esta línea de trabajo y este artículo creo que es un artículo seminal en este aspecto, ya que valida la herramienta principal que estamos utilizando en nuestra línea de trabajo, que es dar valor a la broncoscopia, una prueba que utilizamos los neumólogos en nuestro día a día en la valoración del asma grave no controlado. Es decir, los pacientes que tienen un asma grave utilizamos para fenotipar los marcadores no invasivos, como son los eosinófilos en sangre o el óxido nítrico, y por lo que abogamos en nuestra línea de trabajo es que tenemos que ser un poco más precisos. Siempre estamos hablando de medicina de precisión, pues bien, lo que tenemos que realmente valorar es la inflamación eosinofílica en la vía aérea. Y para eso creemos que la biopsia bronquial puede aportar. ¿Qué problema nos encontramos? Que la biopsia bronquial no tiene una validación anatomopatológica. Realmente, a día de hoy, si enviamos una muestra de una biopsia bronquial de un paciente asmático a nuestro departamento de anatomía patológica, lo más probable es que encontremos con inflamación inespecífica o ausencia de malignidad. Pues bien, este trabajo lo que ha creado es un score anatomopatológico validado por 8 patólogos independientes de diferentes centros. Esto es un estudio multicéntrico. Inicialmente utilizamos unas biopsias representativas de 12 pacientes diferentes que fueron evaluadas por los 8 patólogos de los diferentes centros y acordaron en torno a una serie de ítems anatomopatológicos que ahora veremos cómo los describirían cada uno de ellos y vimos la concordancia de los diferentes ítems. Seleccionamos estos ítems y luego en una segunda fase, en una muestra mayor de 62 pacientes con asma grave que fueron divididos en eosinofílicos o no eosinofílicos según sus eosinófilos en sangre, vimos cómo se comportaban este score anatomopatológico y vimos cuáles eran los ítems que tenían mayor o menor correlación con lo que determinaban la mayoría de los anatomopatólogos. Concluimos en este trabajo que este score es aplicable a la vida clínica y que es necesario, ya que encontramos en pacientes con eosinófilos bajos que hay algunos de ellos que pueden tener una inflamación eosinofílica en la vía aérea importante y, por tanto, podrían beneficiarse también de tratamiento.
Buenos días, Borja. Gracias por participar de este podcast. La verdad es que el trabajo lo he leído más o menos en profundidad. Me parece muy interesante. Y además, cuando uno lo lee, esto de las broncoscopias en asmáticos graves, creo que las preguntas que te vas a imaginar que caen por su propio peso. Y que yo creo que muchos de los que estamos haciendo neumología, muchos de los que vemos pacientes con asma grave, muchas personas se van a hacer las mismas preguntas. La primera de ellas, yo creo que tiene que ver un poco con la seguridad de esta prueba en asmáticos graves. Da la sensación que en un asmático grave con una hiperrespuesta bronquial importante, realizar una broncoscopia, ¿hasta qué punto es seguro? ¿Qué medidas se tienen que tomar para minimizar los efectos adversos o las complicaciones que la realización de la broncoscopia y además de una biopsia puedan tener?
Muchas gracias, Miguel Ángel. Evidentemente es la primera preocupación que debemos tener, si esto es una prueba segura. Y una de las conclusiones fundamentales del primer trabajo que publicamos en esta línea, que fue publicado también este pasado año en Chest, es que es un procedimiento seguro. Es un procedimiento que podemos hacer en los pacientes con asma grave tomando unas determinadas precauciones. Primero, debe ser un paciente en el que no estamos hablando de un proceso de agudización. Han tenido que pasar al menos 4 semanas desde la última agudización. Y segundo, tenemos que hacer un pretratamiento broncodilatador y una vez finalizado el procedimiento hacemos un tratamiento con un bolo de corticoides sistémicos y utilizando esta estrategia no hemos tenido absolutamente ningún problema. Yo entiendo el miedo y es cierto que en esto tengo el privilegio de dedicarme al asma, pero también a la broncoscopia y ser yo el mismo que hace las broncoscopias a mis pacientes. Pero es cierto que en otros centros esto no es tan fácil y que el profesional que vea al asmático que le pida que hace la broncoscopia hacer una prueba puede parecer que es una prueba o innecesaria o peligrosa. En ningún de los dos aspectos creo que estarían en lo cierto. Necesaria, estamos demostrando que lo es, que es muy útil y segundo, segura lo es utilizando las precauciones que he mencionado.
Gracias, Borja. A mí me gustaría destacar también otro punto, que es la motivación o el por qué os ha llevado a realizar este estudio. Entonces, ¿por qué es importante estandarizar la lectura de la biopsia bronquial en el asma? ¿Por qué es tan relevante definir
Claro.
mejor este punto?
Creo que esto es clave, porque para que todos podamos hablar de lo mismo, tenemos que ser capaces de evaluar la inflamación bronquial de la misma manera. Y eso hasta ahora no existía, salvo un trabajo de hace ya bastantes años, publicado por el grupo de Gordon en Estados Unidos, en el que hacía un intento de crear un score, y varios ítems de ese score de Gordon son los que hemos tratado de validar aquí, pero hasta la fecha absolutamente nadie ha explorado la biopsia bronquial en el asma grave, y creíamos que es muy importante que todos los patólogos evalúen lo mismo. Y este score creo que nos abre una puerta a que cada vez que le pidamos a un patólogo que nos mire una biopsia, le podamos decir, sí, quiero que me mire la biopsia, pero quiero que me respondas a estas preguntas. Y la pregunta es si tiene eosinófilos, cómo está de engrosada la membrana basal, si tiene hipertrofia de glándulas, de músculo liso, etcétera. Eso con una gradación creo que es mucho más fácil, y de hecho los patólogos que han colaborado amablemente en este proyecto creo que han encontrado el proyecto muy útil, porque ahora ya lo estamos aplicando en los centros participantes. Ya cuando se les envía una biopsia, a mí mi patólogo me devuelve el score realizado con todos los ítems, no me dice inflamación inespecífica ni ausencia de malignidad, que ya entiendo que nos la preguntan. Por tanto, validar y tener una herramienta validada que todo el mundo reconozca y que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, yo creo que era el punto primordial para llevar a cabo este proyecto.
Sí, Borja, y una pregunta que me hago es, ¿realmente uno se espera que en asma, grave o no grave, la inflamación que exista en la vía aérea sea de predominio eosinófilo? ¿Pero qué ocurre cuando nos encontramos con una inflamación de predominio neutrófilo? O dicho de otra forma, cuando no encontramos eosinófilos en esta biopsia, ¿qué implicaciones puede tener terapéuticas, por ejemplo, en el uso de biológicos, de corticosteroides, etcétera, a la hora de manejar a ese supuesto paciente asmático no controlado?
Claro, esa es la clave, ahí has dado en el clavo, Miguel Ángel, porque esto tiene muchas implicaciones. Primero, podemos pensar que el paciente es un fenotipo T2 alto porque tiene 300 eosinófilos en sangre, y encontrarnos que en el bronquio no hay un solo eosinófilo. Y en el estudio que hemos hecho con broncoscopia, que hemos evaluado a 100 pacientes consecutivos con asma grave no controlada, hemos encontrado que hay un porcentaje de pacientes no despreciable que tiene una infección en la vía aérea, probablemente subaguda. Son pacientes que tienen agudizaciones, usan corticoides con mucha frecuencia, antibióticos para las crisis, y hemos encontrado Pseudomonas, que yo sé que es un germen que a ti te gusta. Hemos encontrado Aspergillus en un número en torno a un 15% de pacientes. Si no hacemos la broncoscopia, esos pacientes están ya en una lista para empezar un tratamiento biológico, y si realmente tiene una infección y la tratamos y deja de ser un paciente con asma grave no controlado, estaríamos ante un tratamiento biológico que no tenemos que utilizar. Y lo contrario también es cierto. En este artículo demostramos que hay una correlación entre los eosinófilos en sangre y los eosinófilos en la biopsia, pero esta correlación dista mucho de ser perfecta, y de hecho hay pacientes que no tienen eosinófilos en sangre que están en tratamiento con corticoides orales, que realmente es cuando perdemos esta correlación, y hasta el 50% de estos pacientes tenían infiltración eosinofílica en la vía aérea, lo cual quiere decir que por los criterios que utilizamos a día de hoy no serían candidatos a un biológico, o al menos un biológico antieosinofílico. Ahora veremos con la incorporación del TCP-LUMA, pero por lo que encontramos en la biopsia, sin duda esos pacientes tienen que ser tratados, y aquí yo creo que por un lado y por otro nos puede modificar la actitud terapéutica, por tanto es trasladable a la práctica clínica.
Entiendo entonces, que yo creo que es lo que quieren oír nuestros oyentes, que de la misma forma que en todo asmático grave no controlado, el realizar un TAC es algo necesario, según tu opinión, el realizar una biopsia bronquial, una broncoscopia, también lo sería.
Sin duda. Y este es el mensaje que estoy intentando trasladar en el área de asma a nivel internacional y con las publicaciones que estamos llevando a cabo, que la prueba es una prueba que los neumólogos dominamos, que es segura y que es necesaria, porque nos puede cambiar la actitud terapéutica ante este tipo de pacientes.
Pero entonces, Borja, sabiendo que todavía hay cierta reticencia a someter a nuestros pacientes con asma grave a pruebas invasivas, tú defiendes que hay que biopsiar a todos los pacientes con asma grave. ¿Habéis perfilado un poco más en qué paciente el rendimiento de hacer esta prueba es mayor?
Yo creo que estamos en una fase que esto es importante, La broncoscopia, como decía, nos puede indicar algún rasgo tratable que no estamos considerando porque el paciente no tiene expectoración, no sospechamos una infección y luego podemos encontrarla en el broncoaspirado. Y esto, de momento, no hay manera de determinarlo si no es porque hacemos una prueba un poco invasiva como es la broncoscopia, aunque estamos investigando otras vías. Pero sin duda esto creo que tiene que estar en nuestra actividad y debe ser recomendado para los pacientes con ARMA grave no controlado y a la hora de fenotipar. Además, tenemos cada vez más fármacos biológicos que van a diferentes dianas y a lo mejor el día de mañana tengamos que ser mucho más precisos a la hora de decidir qué biológico ponemos a quién. O sea que sí, sin duda, yo creo que esto a día de hoy hay que hacerlo a todo el mundo al que le estamos pensando poner un biológico.
Y una última pregunta muy rápida, Borja. Convencemos a los neumólogos para hacer esta prueba, pero tendríamos que entrenar a nuestros patólogos entonces para hacer la lectura adecuada y que todo esto sea comparable entre centros.
Sí, también estoy convencido de eso. Es un entrenamiento que no es complicado y de hecho ya estamos poniendo en marcha desde el área de asma una serie de webinars para que los diferentes centros que ya se están adhiriendo puedan formar a sus patólogos, que es una formación muy sencilla y muy básica para un patólogo con experiencia en la evaluación de una biopsia bronquial, pero que sepan los ítems que nos interesan y las respuestas que necesitamos que nos den requiere una cierta formación.
Muchas gracias, Borja. Ahora se nos acaba el tiempo, pero antes, para los que nos están escuchando, ¿cuál es el mensaje que transmitirías tú, muy resumido, de este artículo que hemos discutido hoy?
Que la broncoscopia es una prueba útil y segura y que el hacer una biopsia bronquial con un mínimo entrenamiento para nuestros patólogos nos aporta una información muy valiosa para hacer medicina de precisión.
Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias también a los que os habéis conectado y nos vemos en otro podcast de Archivos de Bronconeumología.
Gracias a
Muchas
todos.
Gracias. Gracias. Adiós.